Por su parte, el representante Díaz-Balart lamentó que los congresistas que fueron a Cuba no volvieron de su viaje, insistiendo en que el pueblo cubano se merece elecciones libres, ni exigiendo la libertad de los presos políticos, ni insistiendo en que no haya tropas cubanas entrenándose en Bielorrusia para ayudar a Rusia en su guerra contra Ucrania. Por su parte, el representante Jiménez dijo que está ofendido por el viaje de sus colegas demócratas a la isla, que según dijo, era para ver en qué manera podían ayudar al régimen que ha oprimido al pueblo por más de 60 años. Mientras tanto, la representante Maliotakis se dirigió a tres activistas del grupo Code Pink que estaban presentes en la conferencia de prensa, pidiendo que se saque a Cuba de la lista de países que auspician el terrorismo y el fin del embargo, diciéndoles que ellas estaban gozando el derecho de la libertad de expresión, un derecho que los cubanos no tienen. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Asistencia técnica Tony Simón. Voz informativa Ricardo Espinosa en Martín Noticias.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida como siempre a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí. Ya este viernes 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, a las cuales felicitamos tanto dentro como fuera del territorio nacional. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde, de lunes a viernes aquí en Radio Martí, a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos se suma más. También a nuestro equipo. Contamos hoy en el control técnico del espacio con la participación y la ayuda de Tony Simón y la producción, como de costumbre, a cargo de Patricia Martínez. Agenda cargada de noticias, el tema de los apagones, el procesamiento de bajo investigación del exministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil Fernández, estará también en la agenda de trabajo. Los apagones en La Habana se han profundizado. En varios municipios tendremos testimonios a lo largo y ancho del territorio capitalino. Y pues ese será el tema, y vamos a estar hablando con residentes de varias provincias y en la capital también. Mientras tanto, en las noticias titulares a esta hora de la tarde, pues luego de una demora en la nota informativa de hoy, la Estatal Unión Eléctrica de Cuba ofreció esta mañana cifras más preocupantes en lo que va del año. Una máxima afectación de 1.367 megavatios el jueves, que no coincidió con la hora pico, y un pronóstico más grave para este viernes, que se elevaría a 1.416 megavatios. En otro orden de información, el Ministerio del Interior está investigando por corrupción al exministro de Economía y Planificación cubano, Alejandro Gil Fernández. Así lo informó hoy un comunicado enviado por el gobernante Miguel Díaz-Canel. También a esta hora de la tarde tenemos muchos retos y muchas dificultades como mujeres, afirman féminas en el Día Internacional de la Mujer, entrevistadas por Martín Noticias. Y la democracia está bajo ataque aquí en nuestro hogar y en el extranjero, declaró el presidente Joe Biden en el discurso ante la nación anoche. Familiares de Félix Navarro responsabilizan a la seguridad del Estado por mantenerlo sin atención médica en la prisión de Ahuica. Y el sacerdote camagoyano Alberto Reyes denuncia el acoso del régimen contra la Iglesia Católica Cubana. Es todo lo que tenemos ya en el panorama informativo a esta hora de la tarde. Vamos a intentar iniciar nuestro espacio en la tarde de hoy con una importante denuncia desde Cárdenas, Matanzas. Vamos a hablar con la madre de un preso político que se encuentra en precarias condiciones, con todo tipo de dificultad, con serios problemas de salud. Vamos a intentar allí la comunicación en el territorio con la señora Mercedes. Conoceremos su apellido cuando logremos hablar por ella, que se comunicó con nuestro espacio para realizar esta importante denuncia desde Cárdenas, en la provincia de Matanzas. Es lo que nos proponemos, pues, ya en este momento, en nuestro espacio Cuba al Día. Más adelante iremos a La Habana y vamos a iniciar nuestra ronda de conversación hoy con el máster en Ciencias Sociales, Ángel Marcelo Rodríguez Pita, ahí en el municipio de 10 de Octubre, Centro Habana. Vamos a hablar con él, pues, sobre lo anunciado por la página del gobernante cubano. ¿Y cuál es la altura? ¿De qué trata esto? ¿Cuántas vertientes hay dentro del aparato gubernamental cubano? ¿Y cuáles son las diferentes aristas que tiene, pues, este anuncio de el comunicado de Miguel Díaz-Canel? Por cierto, que el gobernante cubano había defendido previamente, pues, luego de la destitución, la labor. Pues es lo que hay. Vámonos ya a Matanzas y vamos a tener la comunicación a esta hora de la tarde con la señora Mercedes Reyes Hernández, pues la madre de un preso político en precarias condiciones ahí en Cárdenas. Mercedes, gracias, buenas tardes. No la escucho bien, ¿usted me escucha bien?
Buenas tardes.
Ahora sí, ahora sí, pues sí, porque había problemas. Mercedes, la escucho mejor ahora. ¿Cuál es la situación de su hijo? ¿Reinaldo Canasí se llama su hijo?
Reidel Canasí.
¿Cuál es su nombre completo, el del?
Reidel.
Ah, Reidel Canasí.
Ajá.
Bien, ¿cuál
es?
Reinel Canasí Reyes. ¿Cuál es la situación de su hijo?
Bueno, la situación de mi hijo, él es preso del día 11, y entonces a él lo golpearon de tal forma, esposado y todo como estaba, que le ocasionaron muchas situaciones en su cuerpo. Tiene en una parte de la cabeza, tiene que hacerle como una extracción de líquido, una operación. En realidad a mí no me ha hablado nadie de eso, porque cuando uno va a verlo allí, nadie se acerca a ti para decirte ningún tipo de situación del preso.
Bueno, primeramente, sí, no se mueva de ahí. Entonces, que está muy bien. Un segundito. Reidel, ¿dónde está? ¿Y qué tiempo está cumpliendo?
Él echaron 7 años de privación de libertad. Está en el Combinado del Sur.
En Combinado Sur. ¿Y por qué delitos lo condenaron a él?
Por el
O sea, desórdenes públicos, desacato.
Desorden, ay, ¿cómo es? Atentado.
Por atentado, bien. Sí. ¿Y qué edad tiene?
Bueno, lo pusieron porque era la palabra de él contra un policía que es corrupto, sí, que está fuera de la policía en este momento.
Bien, ¿y qué edad tiene Redel?
50 años cumplió.
50 años. ¿Él tiene familia?
La hija, tiene una hija.
Tiene una
hija. De 17 años, es menor.
Bien, y cuando él fue apresado por las protestas en Cárdenas, ¿no? Lo golpearon. Uh-huh. Y entonces, ¿cuáles son las condiciones que él tiene de salud, que él necesita asistencia médica, que no se le está dando?
Bueno, mire, él es hipertenso, tiene tremendos problemas circulatorios y no tiene medicamentos adentro, porque yo se los llevé mientras los pude conseguir, ahora no los tiene. Tiene problemas también de una hernia que ayer la familia, o sea, mi hija fue, que lo iban a operar en la clínica militar y al final dicen que no había petróleo, no lo llevaron para operarse la hernia que tiene, que ya le urge operarse porque no está en buenas condiciones. Resultado que él no está bien de salud, es una gente bronquítica también asmática, le falta el aire. Tiene una serie de cosas que ya le vi. Y cuando yo voy a visitar, las pocas veces que puedo ir, porque yo soy una mujer enferma de cáncer, tengo 73 años y cuando puedo voy en un carro, cuando puedo, voy a verlo. Lo contrario, tiene que ir otra gente, usted sabe cómo está la situación aquí en Cuba.
Mariel, sí, otra cuestión. Usted dice que él tiene retención de líquido cefálico. ¿Esto fue producto de golpes en la cabeza?
De los golpes en la cabeza que le dieron, no, a él lo desfiguraron. De hecho, yo al mundo entero le hice denuncia. Habría que buscarlo, no sé si es por... No sé, porque fue en el 21 que yo hice la denuncia esta para todo el mundo. Yo estaba acabado de operarme de cáncer. Y bueno, cuando yo fui por primera vez al combinado, me dijeron, no, pero aquí no se le dio. No, ustedes no le dieron, pero yo sí supe que le habían dado tremenda cantidad de golpes, porque no lo habían dejado bien.
Eso fue en la policía de Cárdenas.
La policía en Cárdenas. Los avispas, eso le dicen. No sé, lo recogieron en la calle y ahí lo golpearon tremendamente. Eso, todo el mundo aquí en Cárdenas lo sabe.
Y todavía 2 años y medio después de eso, él tiene secuelas.
Y tiene secuelas, y grandes secuelas. Porque en la cabeza ahí, eso a mí me preocupa mucho, esa parte de la cabeza de él, que le dijeron, por lo menos no había hablado, yo soy su mamá, le dijeron, ni conmigo, ni con su hermana, ni con su hija, somos los más cercanos. Y nadie nos ha dicho nada. No, que primeramente la hernia, y al final no lo operaron, estaba puesto para ayer y no lo operaron. Entonces, yo estoy preocupada, sinceramente que yo estoy preocupada con eso. Y yo quisiera que eso se viera, porque el problema es que aquí no puedes hablar nada, porque cada vez que hablas algo, la situación no es fácil. Yo soy una persona enferma y vieja, y mi esposo igual, los dos somos viejos, enfermos.
Cómo no, pues sí, le prometemos que vamos a escribir una nota el próximo lunes, se la voy a enviar y voy a seguir dándole y voy a seguir dándole seguimiento aquí en Martín Noticias a la situación de su hijo. La llamaremos con frecuencia para ver qué hay de nuevo. Usted lo que está reclamando es que le den atención médica.
Claro, que le den atención médica, es lo que yo quiero. Y que también se vea la posibilidad de que lo saquen para un campamento, un centro abierto, porque yo no tengo la posibilidad de estar viajando constantemente. Y ambas, su hija y yo, necesitamos vaya, no es fácil, como que se está viviendo. Entonces, eso es lo que yo quisiera. Sobre todo en las cosas, la atención médica. Porque si no se pone bien, no puede ni trabajar.
Una última pregunta, Mercedes. Cuando la golpiza de él, que él estaba preso, ¿usted puso alguna queja ante fiscalía o algo de eso por los golpes?
No, yo no puse ninguna queja en fiscalía porque yo estaba recién operada. Entonces yo, mediante un periodista que usted debe conocer, fue que hicimos las denuncias, pero de los golpes que le dieron y de que yo no estaba de acuerdo con todo eso. Y eso, por Elvis Cabrera se llama él.
¿Cómo no? Pues, sí, cómo no, perfectamente. Él fue el que me facilitó la comunicación con usted.
No, él sí sabe los testimonios míos completos, él lo sabe, te lo puede decir.
¿Cómo no?
Y de la calidad humana de Rey Del y de los escritos de él también, porque hay escritos muy grandes de él que están denunciando muchas cosas, que yo los tengo y muchos los tiene.
¿Cómo no? Mercedes, nos mantenemos en contacto. Vamos a seguir hablando sobre su hijo y le prometemos que le vamos a dar cobertura aquí. Gracias, Mercedes.
Muchas gracias a ustedes.
Bueno, Mercedes Reyes Hernández, directamente de Cárdenas. Tremendo testimonio de otro preso del 11J. Vámonos a La Habana, Cuba. El contacto ahora con el máster en ciencias sociales y asesor de emprendimiento, Ángel Marcelo Rodríguez. Pitángel, gracias. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Tomás.
Bueno, la página de la presidencia del gobierno de Cuba, en un comunicado emitido por el mandatario Miguel Díaz-Canel y transmitido también por el noticiero de la televisión cubana, indicó que hay una investigación contra el también ex primer ministro y de Economía y Planificación, Alejandro Gil Fernández, recientemente destituido, acusado por corrupción. Ángel, ¿cuáles son las aristas que tiene esta historia? ¿Qué hay detrás de esto y cómo se mueven los círculos de poder en Cuba? ¿Cómo tú ves esta historia?
Bueno, ante todo un saludo a los que nos escuchan. Todo indica que la figura de Alejandro Gil era sacrificable, como ya sabíamos, que llegaba el momento la iban a sacrificar y a quien pretenden culpar ahora del fracaso de un grupo de objetivos económicos que tenía el país. Luego, el gobierno cubano lo acusa de corrupción y esto es algo peligroso, porque cuántas personas no pueden estar siendo acusadas hoy en día de corrupción dentro del escenario cubano, sobre todo los funcionarios. De transmitir un juicio político en televisión sería algo paradigmático, porque sería retomar viejas prácticas y sobre todo sería un instrumento para aleccionar a los propios miembros funcionarios del Partido Comunista y no en sí a la población cubana. Sería un instrumento para intimidar a ciertos funcionarios del gobierno y del Partido Comunista.
Ahora, es interesante porque el mismo mandatario Miguel Díaz-Canel que hace este anuncio, yo recuerdo que a los 3 o 4 días de la destitución de Gil Fernández, publicó una nota de su puño y letra en la prensa que hablaba del buen trabajo que había desempeñado Gil Fernández. O sea que no está claro para mí si esto viene de la presidencia o hay otras manos detrás.
Bueno, hay que decir que el día 2 de febrero fue el día que decidieron destituirlo. El 2 de febrero es el día de la Candelaria. O sea, parece que se metió en candela Alejandro Gil. Y esto, ellos escogen fechas muy, muy interesantes. Y luego, esto que acaba de decir resulta aún más interesante porque aquí hay una distorsión. Tenemos un presidente del Estado, es decir, una persona que preside la isla, pero que no es, en este caso, la persona que dirige todo el aparataje político. No es la persona que lleva a cabo todo el funcionamiento, ni tiene bajo su control, ni le tributa ningún organismo realmente. Al fin y al cabo, el Consejo de Defensa Nacional, quien lo preside, es Esteban Lasso y no Díaz-Canel. Y esto es un instrumento clave de poder, porque es Esteban Lasso quien representa los intereses de un sector y quien pudiera en algún momento clave destituir a determinadas personas que hoy dirigen la isla.
Bueno, esta destitución y esta investigación que pudiera servir como justificación a los fracasos que hay de la economía cubana, hay que ver a dónde va a esto. Mientras tanto, Ángel, ya desde el martes, como dijo el ministro de Energías y Minas, hay apagones escalonados que se habían evitado hasta ahora en la capital cubana. En tu municipio, ¿cómo anda el tema energético?
Bueno, mira, te diría que Centro Habana, El Cerro, 10 de octubre, hay zonas de playa, Marianao y demás que hoy, en este instante, no poseen servicio eléctrico. Y ojo, porque ha salido una nota publicada por el gobierno de La Habana en la página de Facebook, incluso explicando que no hay capacidad para sostener la demanda. Esto, es decir, es alarmante en el contexto cubano actual.
Bueno, si estamos en marzo, que históricamente no son profundos los apagones porque está fresca la temperatura todavía, entre apagones, desabastecimiento de alimentos y problemas de transporte, el escenario para los próximos meses en Cuba puede complicarse, Ángel.
Evidentemente. Veremos qué pasa en julio y agosto. Veremos cómo la población asume esta crisis que va desde lo económico, lo financiero, lo social, lo alimentario, fundamental, y energética. Es decir, hay una paralización gradual de la economía cubana que en algún momento tiene que echar a andar.
Gracias, Ángel Marcelo Rodríguez Pita, en la capital cubana. Vamos a pasar en otro municipio. Vamos a establecer el contacto en el municipio de La Lisa con Vladimir Ríos Cruz para que nos actualice la situación energética en el territorio. Bastante compleja, por cierto. Es lo que nos proponemos, establecer contacto en otro municipio habanero ante esta crítica situación que hay pues con los apagones. Vámonos a ir a La Lisa, donde queremos establecer la comunicación ahí con el joyero Vladimir Ríos Cruz, trabajador independiente, cuentapista, pues residente en el reparto San Agustín, ahí en La Lisa, en la capital cubana. Y queremos hablar con él para que nos explique el escenario de los apagones, el desabastecimiento y el escenario que impera hoy en la capital cubana. Contacto ahora en Los Cristales, en el municipio de La Lisa, con el originario residente de Los Cristales en Atibonico, residiendo ahora en el reparto San Agustín, en La Lisa, en La Habana, Vladimir Ríos Cruz. Buenas tardes, Vladimir.
Buenas tardes, ¿cómo está la audiencia?
Bueno, ¿cuál es el escenario energético que están sufriendo ahí ustedes desde el martes ahí en La Lisa? ¿Cuántas horas se está yendo la corriente?
Aquí, cosa que nunca, hasta 6 horas. A veces 4. El más largo fue el de 6 horas, Tomás.
Bueno,
después sí son 2 horas.
Bueno, el escenario de 6 horas de apagón que no está ocurriendo en La Lisa, en medio de falta de agua, escasez de alimento y problemas con el transporte, no augura un mejoramiento en los próximos meses.
Sí, Tomás, no te escuché, repite.
No, te repito que con apagones, con falta de agua, con problemas en la alimentación, el escenario no puede ser peor y estamos nada más en marzo. Imagínate lo que va a pasar para el verano.
No, Tomás, esto no es fácil. Un ejemplo, ahora mismo yo estoy cargando agua para poder lavar aquí en un cuarto piso. Tengo que llenar 2 tanques de los azules plásticos a cubeta para poder lavar. Es difícil, es difícil. Y a esto súmale, Tomás, los altos precios de los alimentos. Esto, y ahora echarle la culpa a Gil. Imagínate tú.
Bueno, la responsabilidad de la crisis es un poquito más profunda que la que pueda tener solo Gil, ¿no crees tú?
Sí. Espérate, porque no te escucho, repite, Tomás. Espérate.
No, que la responsabilidad de lo que está ocurriendo pasa por la mano solo de Gil, o aquí salpica a otros funcionarios.
A ver, Gil es la careta, Gil es la interfaz gráfica. Gil no se puede parar en Policía Nacional a decir lo que él piensa o cree. Gil va allí con un libreto, con un guión estructurado, eso está ya pensado y analizado, es lo que da la cara. Y creo más bien que esto que está sucediendo con Gil es para que el pueblo crea que al gobierno le interesa al pueblo. Es obvio que no nos interesa, a ellos no le interesa al pueblo. Esto es para que personas que creen algo digan, bueno, pues van a hacer algo, él es el responsable. Y sí va a haber personas, infelizmente, que van a creer que Gil es el responsable, pero Gil no es el responsable. Gil es la persona de la palestra pública, él queda la opinión pública. Pero él no tiene nada que ver con eso. Eso se colegia a nivel de gobierno y a nivel de Estado, Tomás. Eso es totalmente falso. Eso es como carne de cañón, por decirlo de alguna manera, un conejillo de India, qué sé yo cómo se lo puede llamar a eso. Él, evidentemente, él tiene su responsabilidad porque él está viviendo esto. Y sí tiene ciertos determinados negocios, obvio, que salieron a las redes sociales gracias a los youtubers que se enteraron, que no sé quién dio, bueno, obvio que sí tienen, como lo tiene el otro señor por allá, por las tiene de Zapata, el señor Cruz, ¿verdad? Todos ellos tienen sus negocios. Entonces, hasta que los youtubers no lo hagan explotar, pues supuestamente van a hacer algo para que crean que el gobierno, nada, Gil se cae para arriba, porque ese hombre tiene conocimiento secreto de Estado. A ese hombre, dos cosas, o lo matan o lo suben para arriba, porque si ese hombre habla es un problema. Porque ese hombre tiene conocimiento ahí donde tú lo ves.
Increíble.
Entonces, por eso.
Vladimir, se nos acaba el tiempo. Vladimir Río Cruz en La Habana. Vamos a terminar la primera parte de Cuba al Día en Marianao. En este momento, Enrique Díaz está en un apagón. El contacto con él y en Marianao. Enriquito, gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Y nada, como bien decía, estoy en apagón total.
Bueno, ¿desde qué hora se fue la luz ahí en Marianao?
Tomás, más o menos sobre las 9 de la mañana.
9 de la mañana y ya son las 2 de la tarde. Estamos hablando que ya va un apagón de 5 horas. ¿Desde cuándo se está yendo la electricidad? Lo anunció el martes el ministro de Energía y Minas que La Habana se sumaba a los escalofriantes apagones que está afectando el país entero. Enriquito, con apagones, con desabastecimiento de alimentos, con problemas de transporte, ¿hacia dónde se dirige la realidad nacional?
Mira, Tomás, yo te puedo decir, a ver, esto se avizoraba ya. Ya nosotros sabíamos o intuíamos que bueno, que el país estaba en muy malas condiciones, sumándole ahora a esto de la inflación, pero lo que sí no pensábamos es que en tan poco tiempo ya se iban a dejar sentir estos estragos. Con esto de incluso del aumento de los precios de la gasolina y habiendo combustible, bueno, pues bueno, hay combustible, bueno, esto del apagón no se vea, y sin embargo se está viendo de que sí, de que es una realidad. Imagínate tú, lo que se está esperando, ¿no? Lo que se está viviendo en estos momentos en la capital específicamente, imagínate, es una debacle total, todo es una locura.
Enrique, y estamos nada más en marzo, podemos imaginarnos que históricamente en Cuba, cuando aumenta la demanda energética con los meses de calor, es que llegan los apagones. Este año se anticiparon.
Este año efectivamente se anticiparon, o sea, salimos de la temporada invernal esta, que bueno, que más o menos no nos estaba haciendo muchos estragos con esto de los apagones, porque bueno, no se dejaba sentir el calor. Pero ahora en estos momentos, Tomás, esto es inhumano, vaya, esto es inhumano. Las temperaturas en Cuba, tú sabes que es un país muy tropical, las temperaturas son elevadísimas, súmala a esto, toda la escasez. Y ahora póngale esto de los apagones, bueno, estamos como quien dice en el desierto de Sahara.
Gracias, Enrique. Enrique Díaz en la capital cubana, cerrando así la primera parte de Cuba al Día, este viernes 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Vámonos a una brevísima pausa en Cuba al Día. En minutos estamos de regreso con nuevos invitados.
En breve regresamos con más de Cuba al Día. información en Radio Martí Noticias a las 3 de la tarde. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 3 de la tarde. Por las frecuencias de Martí y a través de martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí. Arte Express. Lo más importante de la semana en el mundo del arte. Con Exilda Arjona.
Te estoy invitando a escuchar Arte Express, una revista informativa cultural con noticias del mundo del arte. Exprésate con arte.
Arte Express, sábados y domingos a las 3 de la tarde y a las 10:30 de la noche por Radio Martí y a través de martinoticias.com. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias en WhatsApp. Lo que pasa en Cuba. Lo importante. Mantente informado sin censura. Síguenos en nuestro canal de WhatsApp, Martí Noticias.
Estás escuchando Cuba, Cuba al Día.
Bueno, regresando ya a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, este viernes 8 de marzo. Tomás Cardoso en la conducción del espacio, en la grata compañía de la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo el agradecimiento a nuestro equipo. Tenemos el gusto de contar hoy con Tony Simón, el control técnico del espacio, y como siempre Patricia Martínez en la producción. En esta segunda parte del espacio tendremos en breve la participación del periodista independiente Guillermo del Sol. Más adelante iremos a La Habana a hablar con el visitaxista Antonio Fon. Después tendremos también ahí en la capital a Pedro Luis García y terminaremos en Santi Espíritus, Cuba. Pero ya nos vamos a Santa Clara, Cuba, a esta hora de la tarde. Y tenemos ya a esta hora el contacto con el destacado periodista independiente Guillermo del Sol. Buenas tardes, Guillermo.
Buenas tardes, Tomás, para ti y para toda la audiencia de Cuba al Día.
Bueno, vamos a hablar de otros temas en breve. Primero, el agradecimiento por la extensa entrevista que le pudimos hacer ayer a Carlos Michel Morales, gracias a su coordinación, pero hoy hay más malas noticias. Gracias a usted hemos conocido, y vamos a tener los detalles, que se encuentran plantados 3 presos políticos en la prisión de Guamajal, en Villa Clara. ¿De qué se trata? ¿Quiénes son y qué está pasando, Guillermo?
Bueno, Tomás, reitero, saludo a la audiencia. Yo ayer en horas de la tarde tuve un rumor de un familiar de un preso común que me dijo que habían 3 presos políticos plantados, pero sin darme los motivos ni muchas dilaciones, ya en horas de la noche, ya por familiares de presos políticos de Diego Majar, supe que me llamaron y me dijeron que estaban plantados Loreto Hernández, el hermano de José Luis García, alias Antonio. Está plantado Armando Guerra Pérez, que llamaron a su esposa que se presentara hoy a recoger las pertenencias de él, los alimentos que se iban a echar a perder y esas cosas. Y Pocholo, que Pocholo yo no recuerdo su nombre ahora exactamente, son los 3 presos que están plantados. Todavía no conozco las causas, debo conocerlas en las próximas horas, Dios mediante. Sé que están plantados y que todo esto viene a raíz de la salida de Carlos Michel. Tenemos que recordar que los presos políticos los van escogiendo, de estos que son más verticales, los van escogiendo el aparato represivo, y para ir tratando de doblegarlos, los torturan, los maltratan, los cambian continuamente de destacamento, de prisiones, los llevan a celdas de castigo, y estoy convencido que algún desmando de este tipo tiene que haber ocurrido para que estos presos se plantaran, porque bueno, en el caso de Armando Guerra, todo el mundo sabe que casi duerme más tiempo en el piso, en la prisión, que en la cama, por la situación que tiene de ciática debido a un accidente que él tuvo cuando era niño, después otra golpiza enorme que le dio la policía, la llamada Brigada Especial, que le fracturó incluso la pelvis en aquel momento, y un fémur. Él tiene tornillos pasados, tiene una condición bastante crítica. Y si él decidió plantarse, estoy convencido que por gusto no fue, porque incluso él está bastante cómodo, vamos a decirlo de cierto modo, dentro del régimen especial, pero bueno, tranquilo allí en el área 3 de la prisión de Guamajal, y no había habido más dificultades con él. Y ahora de nuevo comienzan estas cosas. En el caso de Loreto, no sé, bueno, Loreto sabemos que es un opositor viejo, una persona emblemática, es un sacerdote de Yoruba, y que no se va a callar tampoco. Este muchacho Pocholo, no conozco mucho de él, yo mediante pienso sacar más información y pronto pues podamos poner en las redes y sacar para acá por el departamento de Noticias de Martí qué es lo que está pasando con ellos.
Guillermo, ¿cómo se está comportando la falta de fluido eléctrico ya este viernes en Santa Clara?
No, ya no son apagones, Tomás, ni son alumbrones. Ya la ponen cuando bueno, imagínense que mi circuito, que es uno de los favorecidos, los apagones son kilométricos, francamente. Ahora estamos utilizando una nueva estrategia que no se va a la corriente en los circuitos completos, van seccionando por barrios, y entonces para que, no sé si buscar la forma de que el malestar popular no se acreciente tanto, esto es una medida nueva que han tomado, pero ya las personas se dieron cuenta que sí, porque en el mismo circuito hay lugares que tienen corriente y otros no, favorecen a uno y perjudican a otro, y así sucesivamente, pero realmente los apagones son considerables en estos momentos.
Guillermo, ¿por dónde pasa este anuncio de la oficina de la presidencia de Miguel Díaz-Canel de que el destituido el 2 de febrero exministro de Economía y Planificación Alejandro Gil Fernández, un hombre cercano al propio Díaz-Canel, está bajo investigación por corrupción? ¿Qué está pasando?
Mira, Tomás, habría que hacer una pequeña valoración. Hay que recordar que desde que Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez fue designado por Raúl Castro como presidente de la República de Cuba y primer secretario del Partido Comunista de Cuba, han ocurrido muchas cosas oscuras: la caída del avión, el Boeing que se cayó en el aeropuerto José Martí, la explosión del Saratoga, la quema de la base del supertanquero, y muchas cosas más que dan al traste de que algo oscuro se cocina. Canel y Gil eran uno. Canel fue el tutor de Gil en el doctorado, en todos estos títulos que se están dando. Y no recuerdo el nombre del que fue el tutor de Canel aquí en la Universidad Marta Abreu, aquí para el título que se dio por acá, porque tiene más títulos que medalla de Fendingo, como decía el refrán de ¿cómo se llama? De este comediante que estuvo hasta preso acá, por otro ser humano. Uh-huh. Y entonces, bueno, no se entiende cómo es que están pasando estas cosas. Cimarrero Cruz, Alejandro Gil, Miguel Mario Díaz-Canel y Marino Murillo Jorge eran uno. ¿Cómo debe ser que está pasando algo, que están investigando algo que no, que todo el mundo ya sabe a grito abierto? ¿Qué es lo que está pasando? Mira, se está especulando ahora por acá, no sé hasta qué punto pueda ser real o no, que la mujer que detuvieron por allá por Estados Unidos, con el maletín, con unos 140 mil dólares que había hecho varias entradas de dinero a Estados Unidos, otra cosa que estaba viajando con regularidad, dice que era la que estaba sacando
sí,
de aquí.
Sí, pero esos son rumores que no tienen sustentación, Guillermo, ¿me entiendes?
No, tienen sustentación, eso es lo que te estoy diciendo. Eso es, están abonando el camino, como lo que ocurrió con Ochoa. Pero no es lo que ocurrió con Ochoa. Yo creo que sacar a Gil de ahí con la cantidad de cosas que conoce, con la cantidad de historia que tiene por contar, correr el riesgo de que se le escape, es algo funesto. Entonces, tenemos el caso de Abrantes, el pobre murió de un infarto en la prisión. Un infarto, todo el mundo sabe cuál fue la realidad, como ha pasado con muchos. Entonces, creo que la vida de Gil estaba pendiendo de un hilo botón.
Escuetamente,
porque de acuerdo a cómo se mueven las cosas, puede que sea condenado a 5 años, a 10 años, y que un preso le clave un objeto punzante dentro de la prisión, que pase algo.
Ahora, la situación de la crisis, y es la última pregunta para usted, la situación de la crisis imperante en el país, ¿se resuelve con una investigación de corrupción de un funcionario o el mal es más profundo?
Mira, Tomás, la crisis de corrupción que hay en el país, el primer culpable y responsable de todo esto es Raúl Castro. y antes que Raúl Castro, Fidel Castro, que no prepararon a nadie en condiciones correctas para que asumieran altos cargos en el país. Las personas que están capacitadas verdaderamente para administrar esos altos cargos no están trabajando con el gobierno. No están trabajando porque no son confiables para ellos. Porque hay tantos secretos ocultos que no quieren que salgan a la luz que estas personas no son confiables. Entonces siguen revolviendo la misma excreta en la misma cubeta y no logran salir ni van a lograr soluciones. Estaba viendo antes que llamaron ustedes una nueva noticia, un boom. Un pozo petrolero en Baradero se va a hacer en un mes y pico, y con ese pozo para el diésel que se va a traer de ahí es el que va a abastecer la generación eléctrica. Fíjate lo que te están diciendo. Pero ya compraron las plantas eléctricas que van a meter el combustible de depósito. Entonces tú te das cuenta que es un boom triunfalista que cada vez lo lleva más al desastre, porque ese pozo costó cientos de miles de pesos construirlo y todas esas cosas, y eso no va a resolver nada. Aquí para que se resuelva la situación, lo primero que hace falta es credibilidad delante del pueblo, y segundo, personas capaces de tomar la rienda de este país y crear un sistema económico que sea fundado sobre bases sólidas, bases que tienen que salir de la propia industria estatal, puede salir de la propia empresa privada, puede salir, pero tiene que ser real, tiene que hacer la agricultura verdaderamente, no con todos esos paseos que había Canepo Cuba. Por Cuba entera de punta a punta, gastando cientos de miles de pesos que se gastan. Y entonces tú te das cuenta que no se va a salvar la economía, sí, porque en Cuba no hay economía. Ya, hay que partir de ese punto de vista. No hay economía. Alejandro, ahí lo que hacía era decir allí delante de la Asamblea Nacional, en la mesa redonda donde lo llevaban, lo mismo que le proponían que tenía que decir. Es lo que pasa. Son portavoces. Ningún ministro de eso tiene autoridad para decir esto hay que hacerlo así porque es como se puede salvar el país. Poco van a hacer lo que hizo Manuel Portal en la mesa redonda de la ciudad, que dijo que con planta eléctrica no se podía alumbrar un país. Y mira lo que le costó siendo el ministro de Energía en aquel momento. Y entonces prefieren estar ahí, estar chupando de la teta y ser portavoces de una mentira que todo el mundo conoce. El malestar popular ya sobrepasa todo entendimiento. Y saben que están a punto de un estallido social. Ayer llegó el azúcar, que supuestamente creo que es de enero o de diciembre, ya no sabemos ni de cuándo son las cuotas que llegan. Los huevos que llegaron ayer son blancos, huevos blancos. Parece pintado con pintura blanca. La yema del huevo es blanca. Ahora, ¿quién me explica por qué la yema del huevo es blanca? ¿Le echaron cianuro de potasio a eso para acabar con nosotros? ¿O qué es lo que tienen esos huevos? Porque no hay una explicación. Porque tú tienes un ministro de la Alimentación Pública que lo pusieron nuevamente, que otro inflador más y no te habla claro. Entonces sí, ya no, pero las personas temen hasta comerse esos huevos. Están extraños, están feitos, ya en las redes sociales han salido, y es a nivel nacional. O sea, algo está pasando y no se cuenta la verdad. Entonces, si tú le dices la verdad al pueblo, en eso Fidel Castro tenía mitad y mitad. Fidel Castro se paraba, te decía cinco mentiras, pero te decía una verdad para que el malestar creyera y tuviera asentamiento sobre ese discurso. Pero no, aquí no, aquí todo es grave, no es. Y se perdió la leche y nadie tiene una explicación. Se acabó esto. Mira, en estos momentos está prohibido la venta en el sector privado de boniato, calabaza y yuca. Pues si te cogen vendiendo en una tarima, en una carretilla, boniato, calabaza o yuca, te decomisan la mercancía y las multas son de 7 a 10 mil pesos. Para que tú tengas una idea como la cosa. Porque dicen ellos ahora que lo que no logró ser Fidel Castro va a salir, van a ser pan de calabaza, boniato y yuca. Para que tengas un convencimiento de lo que es la situación. Pero entonces ellos le venden a las MIPIMI la harina de trigo o harina de pan, como se dice. Y las MIPIMI tienen pizza, tienen pan, tienen dulce, tienen panqué, tienen una oferta, pero con un precio excesivamente exagerado. Entonces ellos están lucrando con esa harina de pan porque se la venden a una MIPIMI y para el pueblo no hay con qué hacer el pan. Entonces nadie me puede hablar a mí de economía, a mí me pueden arrancar la lengua o me podrán matar mañana, pero nadie me puede decir a mí que tengo que callar ante esta situación porque es demasiado allá.
Increíble, Guillermo del Sol en La Habana, Cuba, en Santa Clara, Cuba, para nuestro espacio. Vámonos a La Habana. En línea telefónica tenemos ya al visitaxista y vicepresidente de Pemencup, Antonio Fon. Buenas tardes, Antonio.
No, buenas tardes para ti y para la audiencia, y ese señor está claro, está claro.
Sí, cómo no. Antonio, ¿cómo andan los apagones afectando ya desde el martes a la capital cubana?
Bueno, te diré que afecta, está afectando bastante. Mira, hoy mismo se fue aquí en donde yo vivo. Aquí yo vivo en un edificio que tiene elevador. Se quedó una señora trancada y hubo que llamar hasta los bomberos. Y vino tardísimo, y para allá, para La Habana Vieja, en el casco, en lo que es el pequeño casco histórico que queda allá de La Habana Vieja, ahí no se va. Pero para la otra parte de La Habana Vieja, en estos momentos, no había corriente.
Antonio, desde el martes, el ministro de Energía y Minas anunció que llegaban los apagones. La Habana, por las razones que tú mejor que yo conoces, hay casi 2 millones de habitantes, es el epicentro político del país. Pues no, habían decidido no implementar los cortes eléctricos programados que afectan ya al resto del país. Ya La Habana se sumó. ¿Qué indica esto? ¿La crisis se va a profundizar?
No, mira, la crisis ya está profundizada. Mira, te voy a decir una cosa. Yo soy escéptico con que el pueblo se vuelva a tirar a la calle. Yo pertenezco a un grupo que nosotros discutimos esto en base, ¿no? Y es difícil que el pueblo se vuelva a tirar a la calle, pero los que van a obligar a tirarse el pueblo a la calle son ellos. Primeramente, eso que salió hoy de Alejandro Gil, eso te da una idea a ti de que los que verdaderamente están en eso no les pasa nada, son intocables. Porque los primeros que controlan todo el sistema económico de este país se llama Raúl Castro Ramiro Valdés. Esas personas son intocables. Si ellos no asumen su responsabilidad como los que dirigen el país, el próximo, te lo garantizo, que va a ser Díaz-Canel.
Gracias, Antonio. Antonio Fon en la capital cubana. Nos vamos a quedar ahí en La Habana y vamos a hablar con un cuentapropista, fotógrafo, vendedor de libros viejos de profesión, Pedro Luis García, ahí en El Vedado. Vamos a intentar la comunicación con él para que nos cuente pues cómo está afectando los apagones, que sabemos que no afectan mucho a su área, que vive en una zona congelada ahí en El Vedado, pero sí está afectando otras partes de la capital. Ya hay apagones programados desde el martes que promedian 6 horas en medio del desabastecimiento y la crisis que afecta a la capital cubana. Ese es el tema y vamos a intentar la comunicación con Pedro Luis ahí en La Habana, en El Vedado, para que nos cuente pues cómo piensa él que se está manejando la situación esta en el momento actual. Vámonos ya a este momento a La Habana, Cuba, contacto con el cuentapropista, vendedor de libros viejos, emprendedor en La Habana, Pedro Luis García. Pedro Luis, gracias, buenas tardes.
Sí, buenas tardes, Tomás, ¿me escuchas?
Te escucho perfectamente. Óyeme, yo sé que tú estás en una zona que era o es congelada, y ahí en la zona tuya del Vedado pues no hay muchos apagones, pero los apagones están afectando ya desde el martes, según anunció el ministro de Energía y Minas, la mayoría de los municipios capitalinos, producto del incremento de la crisis. Apagones en pleno mes de marzo, desabastecimiento, sí, problemas de transporte, sí. ¿Cómo anda la situación?
Sí, Tomás, pude confirmar ahorita, hace un rato, que hoy en horas de la mañana la zona de 23 y 12 no tenía electricidad, y la zona baja del Vedado, dígase la parte baja, después de línea, confirmé cuando entré al agro que el mercado de Novena no tenía electricidad. Y zona congelada, ya no hubo una zona congelada, ya estoy de cada congelada esta zona ya, y aquí el congelador ya está sin hielo ya.
Se descongeló el congelador.
Está descongelado hace años, Tomás.
Pedro Luis, ese es los apagones. Ahora, el tema del desabastecimiento, ¿qué es lo que han vendido disponible para ustedes este mes?
Bueno, Tomás, mira, precisamente este mes en la tienda correspondiente que nos han asignado en el barrio a una hora determinada, con un número determinado, con el número de carnet de identidad y el número correspondiente que ellos nos asignaron, nos van a vender 2 pequeños tubos de picadillo, un pomo de aceite y un paquete de detergente. El pollo se fue volando, desapareció el pollo. Ah, y un paquete de salchicha, que la salchicha tampoco la están vendiendo. Hay un desabastecimiento total. Ah, y un paquete de íntima, que no sé para qué van a dar paquete de íntima si la íntima no se come.
yo no me voy a poner un paquete íntimo.
Pedro Luis, estamos en marzo. Escenario que se avizora de cara a los meses calientes de verano, la situación, si no hay un milagro que el gobierno cubano logre estabilizar la economía, ahí la cosa va a ser terrible. No sé cómo lo ves tú.
Horrible, Tomás. Yo digo que yo estoy viviendo tres patrias. Vivo en tres Cubas. La Cuba de los que se acomodan, la Cuba de los que se fugan y la Cuba de los que resistimos de a pie como nosotros, como yo.
Que esa me imagino, que esa última tercera es la mayoría.
Sí, la mayoría. Están los que se acomodan, que son los que aquellos que, entre comillas, tienen una careta y dicen que están comprometidos con no sé qué régimen, porque ellos no representan a nadie. Yo no sé con quién están comprometidos ellos. Ellos lo que se pasan la vida es robando y llenando los carros de gasolina. Esa clase acomodada es la que no les interesa nada y la que vive indiferente. Entonces, la clase jodida, que es la clase mía, que soy yo, que me tengo que levantar a las 8 de la mañana con la libreta a la bodega para ir a buscar un pan apestoso ese, es que me tengo que joder yo. ¿Me entiendes?
Gracias.
Estamos muy descontentos.
Gracias, Pedro Luis García, en la capital cubana. Vamos a cerrar nuestro programa en la tarde de hoy en Santi Espíritus, Cuba. Vamos a tener la reacción a lo anunciado por la oficina de la presidencia de Cuba, el gobernante Miguel Díaz-Canel, de la investigación que ha estado realizando el Ministerio del Interior por corrupción al exministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil Fernández. El contacto lo vamos a establecer a esta hora de la tarde en el territorio espirituano, si lo logramos, con Adriano Castañeda. Reacciones también de la situación de los apagones en el territorio y cómo está cerrando pues este fin de semana en la capital de Santi Espíritu. La situación es compleja en Santi Espíritu también, al igual que el resto del país, no se está elaborando el pan, hay problemas con el suministro básico de la leche en polvo para niños, ya no de 0 a 7, sino de 0 a 1 año de edad. A la limitación, hay problemas en la planta de Santi Espíritu, son múltiples los problemas sumados a los apagones y al desabastecimiento. Esto es lo que queríamos compartir con Adriano, que ha estado investigando en las últimas horas esta situación. Ya tenemos el contacto brevemente porque nos queda poco tiempo. En Santi Espíritu, Cuba, el contacto esta hora de la tarde con el periodista independiente Adriano Castañeda. Buenas tardes, Adriano.
Buenas tardes, Tomás. Como siempre, un cordial saludo y un abrazo fraterno para ti, el colectivo de trabajo de tu importante programa de Radio Martí, también para los que nos escuchan.
Bueno, la noticia del día es la investigación que ha estado realizando el Ministerio del Interior por corrupción al ministro de Economía y de Planificación, Alejandro Gil Fernández, un hombre que por mucho tiempo fue muy cercano al gobernante Miguel Díaz-Canel, que este último es el que hizo el propio anuncio hoy a través de la página de la presidencia. ¿Qué se dice en las calles de Santi Espíritu de esta noticia?
Sí, mira, Tomás, esto está en todas partes, en toda esquina, donde hay las personas se concentran buscando un poquito de algo que comer, y por supuesto que no encuentran nada, y realmente y agua. Hay que decir realmente, Tomás, que el descontento social actual que vive la nación cubana, la crisis que vive la isla, como siempre, como todo el mundo sabe, sistémica, y en ese enfrentamiento, por supuesto que la dictadura ofrece una víctima a un pueblo ávido de responsable. Este proceder siempre es beneficioso, por supuesto, cuando lo hacen, porque todo es preparado por la tiranía, por muchos años ha pasado algo parecido, pero los tiempos son diferentes. La gente habla en la calle realmente tratando, algunos, los más ingenuos, con poca coherencia, están culpables de su situación realmente ya en el país. Este ministro es ministro de Economía, quien fue un ladrón, y que la culpa de la situación de Cuba realmente es de él. Es decir, es un objetivo fundamental que la dictadura planificó muy bien. Pero otros también, realmente los que me incluyo, los culpables realmente y los que conocen todo esto y que es un chivo expiatorio por la situación, que son los culpables, que es el Partido Comunista de Cuba, el Consejo de Estado, y realmente los militares, que son los que dirigen la nación cubana. Porque todo el mundo sabe que Díaz-Canel es un eslabón ahí, como le dicen muchos, es un puesto a dedo, Realmente la gente pide realmente salir de la situación que hay. Por supuesto, muchos piden la libertad de Cuba, que es lo fundamental. Ahí vendrán todas estas cosas importantes que necesita un país, que no la producción, la libertad producción, todas estas cosas que el comunismo del pueblo. Por supuesto, Tomás, hay que la gente entiende, mucha gente entiende y conversan que Hitler era la persona más cercana y más fiel que tenía Díaz-Canel, eran las personas que más exponían delante de las cámaras, por los medios de comunicación. De pronto viene una nota en el Noticiero Nacional de Televisión acusándolo de corrupto, de ladrón, de imputación y demás, realmente sabiendo que Díaz-Canel no es un tonto, tiene que haber sabido toda esta situación, porque hace un mes fue destituido de su ministerio. Y realmente de pronto cae todas estas cosas en un momento que la dictadura no tiene otra posibilidad que venderle al pueblo cubano alguna esperanza, como siempre lo han hecho y como no lo han cumplido. Ahí está la mano, por supuesto, de los militares cubanos, por supuesto, la familia Castro, Raúl Castro, sus hijos, sus nietos y demás, y el capuchón, supuestamente vendieron como que no lo sabía Fidel Castro todo lo que estaba pasando, por encima Raúl Castro también, que no lo sabía en ese momento lo que estaba haciendo Ochoa y los hermanos de la Guardia, y tampoco la inteligencia militar. Todo es una farsa, todo es una mentira. Era el momento de Gil, en estos momentos, de sacarlo de circulación, como hicieron en otros tiempos con Luis Orlando Domínguez, con Carlos Valenciaga, con Felipe Roque y con otros, con Carlos Laje y Robinson, aquel que era primer secretario del partido en Cuba. Mucha gente tiene la esperanza que va a haber un cambio. Realmente, como decíamos, o como se ha dicho por muchos, esto es un problema de un sistema que ha arrastrado una corrupción descomunal totalmente. Y si ahora mismo, Tomás, hiciéramos un buscado en la posibilidad de investigar a los primeros secretarios del partido de Cuba, también a los que tienen un estatus, ¿no?, de gobernadores a diferentes niveles, nos damos cuenta la mayoría tienen fincas, tienen varias casas, sus queridas rápidamente tienen una casa y le compran una o le dan una casa a una de las queridas, y realmente la situación de Cuba es esta, no saben qué hacer, y bueno, por ahí están los tiros. Se habla mucho en la calle. Por supuesto, están desplazando realmente a este es el objetivo fundamental de la dictadura. Y también otro, como que Díaz-Canel puede ser la otra cabeza que pueda en cualquier momento caer. Y bueno, esperemos que realmente una sucesión de la familia Castro sea realmente para mantenerse un poco por ahí y entonces ellos usar algunas estrategias. Pero se habla mucho en la calle. Pues con una tomada, la situación del país está difícil, los apagones realmente son más de 12, 14 horas, el calor llegó y la hambruna no ha llegado nada a desabastecimiento total, eso se disparó sobre los 320 pesos, y realmente había que cortarle la cabeza a alguien.
Como nos perdimos la comunicación con Adriano. Adriano Castañeda, las gracias ante Espíritu Cuba. Cerrando así nuestro último programa de esta semana aquí en Cuba al Día. El agradecimiento, como siempre, primero a la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo a nuestro equipo. Contamos hoy con Tony Simón, el control técnico y la producción a cargo de Patricia Martínez. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso de compartir con todos ustedes, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles. Buen fin de semana y el reencuentro el próximo lunes a partir de las 2 de la tarde. Las buenas tardes y los esperamos el lunes.
Martín Noticias en Instagram. Acercándote más al mundo, sin censura. @Martí_noticias en Instagram.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración.